Teo.com Podcast.
Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del blog del SEO.com. Ya sabes, aquí podrás encontrar multitud de recursos para utilizarlos en tu página web, tu nicho, donde quieras. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de SEO internacional. ¿Cómo desarrollamos una estrategia SEO multilingüe? ¿Qué estructura de idiomas escogemos? ¿Qué precauciones debemos tener? Bueno, pues todo esto y mucho más seguidamente. Ya sabes, yo soy Antonio López, del blog del SEO.com, y podrás encontrarme en el blog del SEO.com y en cualquiera de mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Solo busca arroba el blog del SEO y me encontrarás. Y sin más dilación, comenzamos. ¿Quieres una herramienta SEO que haga triunfar a tu empresa? ¿Quieres conocer datos cuantitativos de tu competencia, visitas, palabras clave y demás factores importantes? Ahora puedes con la plataforma profesional SEO SEMrush. SEMrush te aporta todo aquello que necesitas para triunfar con tu proyecto online. Analiza palabras clave, comprueba el estado de tu sitio web, analiza enlaces tuyos y de la competencia. Más de 5 millones de usuarios ya han confiado en SEMrush. Pruébala gratis ahora en SEMrush.com o llámanos al 900-868-934. SEMrush, datos competitivos para profesionales del marketing digital. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en otro nuevo episodio del podcast del blog del SEO.com. En este caso vamos a hablar de SEO internacional, algo que a mí me encanta, algo que trabajamos mucho en SEOstar, en la agencia. Y que además a mí particularmente me encanta porque me divierto mucho por el tema de la estrategia de idiomas, etcétera, etcétera. Lo primero que tenemos que hacer es elaborar un buen estudio de palabras clave. Pero ojo, el estudio de palabras clave no se va a hacer solo en un idioma, evidentemente. Lo tenemos que hacer en varios idiomas, en todos los idiomas en donde nosotros queramos estar. Por ejemplo, si nosotros queremos poner la página web en castellano, en español, y lo queremos poner también en inglés y en francés, pues evidentemente tenemos que hacer una localización de palabras clave para saber cómo se dice en aquel idioma, en francés o cómo se dice en inglés. Con lo cual, pues lo primero, insisto, es elaborar un buen estudio de palabras clave. Para ello, pues podemos irnos al propio Google, al propio buscador, ver un poco las palabras clave que más nos interesan y ver cómo se está posicionando también la competencia bajo esas palabras clave. Yo recomiendo que hagáis una hoja Excel con las palabras clave que para vosotros en español son más interesantes y poder traducirlas al idioma que queráis o al idioma donde estéis buscando. Insisto, cada idioma tiene su propia idiosincrasia, sus propias palabras clave, etcétera, etcétera, con lo cual no es traducción sino localización. Hay veces que la utilización de herramientas ayuda a no perder tanto tiempo. Y en esto, por ejemplo, sí que he de recomendar una herramienta como SEMrush para ahorrarte muchísimo tiempo, porque en este caso, en SEMrush, tú miras tu propio dominio y las palabras clave que estás posicionando en tu dominio, puedes ver la competencia y puedes ver cómo se está posicionando la competencia. Pero también es cierto que tú puedes meter una palabra clave traducida, por ejemplo, en seleccionar la base de datos que tú quieras, en este caso el idioma inglés, y te das cuenta que el volumen de búsqueda es porque te va a dar la propia herramienta, te va a dar palabras clave relacionadas, y a lo mejor algún volumen de búsqueda es más grande en otra palabra clave que tú no tenías en cuenta, y sin embargo la traducción no es la correcta. Por ejemplo, bicicletas eléctricas, la traducción correcta sería la primera traducción correcta que haríamos sería electric bicycle. Sin embargo, si metemos electric bicycle en SEMrush, pues vemos que tiene un volumen de búsqueda más limitado, y sin embargo en las palabras clave relacionadas te aparece como electric bike, con el triple de volumen de búsquedas que electric bicycle. ¿Eso qué quiere decir? No que esté mal la traducción, sino que la gente en el idioma inglés busca habitualmente electric bike antes que electric bicycle, con lo cual pues ya sabemos que tenemos que elegir la palabra clave. Esto es una forma de decir que algunas herramientas nos ahorran mucho tiempo y sobre todo mucho dinero. Lo segundo que tenemos que hacer es definir la estrategia de idiomas que vamos a elaborar. ¿Cómo podemos presentar la estructura de idiomas? Pues lo podemos presentar como, o elegir como, dominios alternativos o dominios distintos, como hace Amazon, que tiene Amazon.com para Estados Unidos, Amazon.es para España, .fr para Francia, .com.mx para México, .it para Italia, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos elegir subdominio, como hace, por ejemplo, Senras, que es es.senras.com, o fr.senras.com, o it.senras.com, o podemos elegir un subfolder, midominio.com/es, o para España, por ejemplo, o midominio.com/fr, o /it, o /en, por ejemplo, para idioma inglés. En este caso, ¿de qué va a depender cada uno? Pues, sobre todo, va a depender del presupuesto que tengas. Si tienes un presupuesto alto, yo me decantaría por un dominio distinto. De cara al posicionamiento web, es mejor y va a competir mejor con las marcas de destino, es decir, con la competencia local. Un dominio, evidentemente, .com.mx, va a competir mucho mejor con un dominio .es en México. A igualdad de oportunidades, de autoridad y todo esto, ¿no? Tenemos que trabajar el SEO de forma distinta para cada uno de los idiomas, eso ya lo damos por hecho. Pero si cogemos un dominio nuevo para cada país, los gastos que vamos a tener en gestión logística, en todo, pues evidentemente van a ser superiores. Necesitamos cuadrar mogollón de cosas en cuanto a el BRP, si lo tenemos conectado, tenemos que es un CMS distinto, o podemos hacer un multisite, ¿no? En WordPress o en PrestaShop o Magento o lo que sea, pero al final tenemos que duplicar o cuadruplicar incluso los gastos. Lo bueno que tiene es que no vamos a canibalizar palabras clave. Si lo hemos hecho bien y lo tenemos en IP distintas, etcétera, etcétera, pues no vamos a canibalizar palabras clave. Y esto es importantísimo, porque cuando estás trabajando con palabras clave similares, pues evidentemente puedes cometer el riesgo de canibalizar. Ya hemos hablado en otro podcast de esto de la canibalización y los perjuicios que supone para el SEO. Si no tienes mucho presupuesto, escogerías el subfolder. ¿Por qué? Porque, bueno, vas a tener canibalización, hay que llevar mucho cuidado, pero el uso correcto de las etiquetas hreblang va a hacer que desaparezca esa canibalización, que desaparezca la duplicidad de contenido y que desaparezcan muchos problemas que podemos tener de cara al SEO. Pero además es que va a costar mucho menos, porque esa elección de subfolder lo vamos a poder hacer incluso dentro del mismo dominio, dentro de nuestro mismo CMS, etcétera, etcétera. Localización SEO sería interesante de cara al contenido, sería un tercer punto, y es que se habla distinto en cada idioma. Incluso si nuestra página web es en castellano y estamos decididos a atacar el mundo hispano, el mundo latinoamericano, por ejemplo México, Colombia, Venezuela, Paraguay, Argentina, etcétera, etcétera, no se habla de igual forma en cada sitio. En Argentina, por ejemplo, no hablamos de camisetas, hablamos de remeras. Bermudas, por ejemplo, en México es un short o algo de esto, ¿no? Es decir, en cada idioma tienen palabras clave distintas. Por eso no hay que hacer traducción del contenido, sino localización. Localización SEO se llama. Y además tenemos que personalizar el contenido para cada idioma. Por ejemplo, aquí en España, por ejemplo, el Día de Todos los Santos, el día 1 de noviembre, pues no es una gran festividad. Es fiesta nacional, evidentemente, pero no es una gran festividad que se celebre por todo lo alto. Sin embargo, en México, el Día de Muertos, que es el mismo día, pues evidentemente sí que se celebra y se personaliza y todo el mundo lo hace en ese sentido, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya se ha adoptado más el tema de Halloween. Pues a lo mejor la gente adopta más o personaliza los contenidos para Halloween cuando se acerca esa fecha. Pero para que entendáis que cada idioma tiene una idiosincrasia distinta y el contenido hay que presentarlo de forma distinta. Las etiquetas hreblang, ¿cómo definimos las etiquetas hreblang o qué son? Pues son unas etiquetas que se colocan en la cabecera del contenido de cada web y que van a indicar el idioma de esa página web y el idioma de cada y la traducción de cada una de las páginas. Por ejemplo, si estoy en midominio.com, pues me va a decir que midominio.com está en castellano, pero además me va a decir dónde tengo la traducción en inglés, dónde tengo la traducción en francés, si existe, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo, qué formato tiene que tener? Pues, lo compartiré también por redes sociales, pero es un código que se pone un reel link con rel alternate, hreblang igual un código de idioma, código ISO de la región, Y luego la href igual al dominio o la URL del dominio que quieras asignar. Precauciones que tenemos que tener con esto. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que en la etiqueta hrland también no solo puede ir el código de idioma, sino que puede ir el país previamente y luego el código de idioma. Con lo cual podemos poner una etiqueta ES/ES, es decir, de contenido en español para España, o MXES, es decir, un contenido de español para México, o ENUS, un contenido en inglés para Estados Unidos, o ENUK, un contenido en inglés para Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, esto tenemos que tenerlo en cuenta y adoptarlo dentro de nuestra estrategia de idiomas. ¿Qué precauciones debemos tener? Pues lo primero, incluir en cada página todas las URLs de todos los idiomas. Eso es lo primero. No hace falta que las URLs estén en la misma página, obviamente, en el mismo dominio, me refiero, que pueden estar en dominios distintos. Y lo segundo, lo último es que si dos páginas no se apuntan entre sí, las etiquetas se ignoran. Y esto se hace por el problema de del SEO negativo, ¿ok? Si una página te está enlazando a ti, te está poniendo un link alternate, como diciendo que tu página es una traducción de ella, pues automáticamente lo va a tener como una traducción tu página. No, eso no es así. Google, para protegerse de esa forma de cara al SEO negativo, te dice que si no están linkadas entre las dos, es decir, que si no hay una etiqueta hrland de A apuntando a la traducción B y de B apuntando a la traducción A, pues evidentemente no se va a tener en cuenta esa traducción, y eso pues sería contenido duplicado. Y luego lo último, y sé que me estoy extendiendo en este podcast, pero bueno, me lo vais a permitir, es hablar del link building, ¿no? El cómo se hace el link building. Pues lo normal, lo ideal es hacer una estrategia de link building para cada idioma, y tomarlos, sobre todo, que hay que diferenciar entre idioma y país. Por ejemplo, un enlace en inglés lo vamos a poner a los dominios que están en inglés o UK o lo que sea, ¿no? Pero siempre que estén en inglés, en idioma inglés. Me da igual, da igual si no sabes de dónde viene el enlace, por ejemplo, o la localización del enlace, pues lo podemos poner a la localización que queramos, pero siempre cuando está en inglés. Ahora bien, un enlace en español, pues evidentemente tiene que ir a la página /es/mx/cl, es decir, a un contenido en español. Ahora bien, si el enlace lo situamos en Estados Unidos, pues lo ideal es que vaya a Estados Unidos. Puede ir también a inglés, pero lo ideal es que si tenemos una página de Estados Unidos, pues evidentemente que vaya a esa página, a ese contenido, a esa traducción de Estados Unidos. Si el contenido lo tenemos en español, pues que vaya a la página, o sea, si el contenido es desde España, pues que vaya a la página /es, que sería la versión de la página para español. Con lo cual, tenemos que controlar mucho el link building y, insisto, por último, rodearte de profesionales que te ayuden para poder hacer esto. Ya está, no te aburro más, hasta aquí hemos llegado. Creo que me extendí un poquito, creo que la ocasión lo merecía. Ya sabes, yo soy Antonio López del blog del SEO.com y me podrás encontrar en el blog del SEO.com en cualquiera de mis redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Vamos a colgar también incluso los vídeos en YouTube, con lo cual busca el canal del blog del SEO, suscríbete y dale a la campanita para que te avisemos. Y hasta aquí hemos llegado. Un placer estar con todos vosotros y os espero en el próximo podcast. Ya sabéis que paso lista. ¡Adiós!
¿Quieres una herramienta SEO que haga triunfar a tu empresa? ¿Quieres conocer datos cuantitativos de tu competencia, visitas, palabras clave y demás factores importantes? Ahora puedes con la plataforma profesional SEO Senras. Senras te aporta todo aquello que necesitas para triunfar con tu proyecto online. Analiza palabras clave, comprueba el estado de tu sitio web, analiza enlaces tuyos y de la competencia. Más de 5 millones de usuarios ya han confiado en Senras. Pruébala gratis ahora en senras.com o llámanos al 900-868-93. Senras, datos competitivos para profesionales del marketing digital.